en tiempo de juego, la influencia. Están Roberto y Javi en el eje, pero no en el centro de nuestro estudio. No, no, en el centro del mundo. Están los dos y nosotros, al lado de nuestros técnicos, en el Museo del Prado, en el claustro del Museo del Prado, en la conmemoración, 203 aniversario. Javi, ¿cómo se dirá 203? Igual que 12 son, ¿cómo es? Decimosegundo, ¿no? 203, ¿cómo será? Dudogésimo tercero.
El hashtag va a ser Prado 203, o sea que lo podemos...
Mucho más sencillito, ¿no? Sí, sí. Quien nos acaba de hablar... dirige las redes del Prado. 1 millón de seguidores en Instagram. Nos contará Nacho entre un momento. Hola, Nacho Pla, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Y a Javi lo tiene ahí como casi un siamés, siempre juntos. Bernardo también. ¿Qué tal, Bernardo? Buenos días.
¿Qué tal, Petón?
Y tenéis casi 500.000 en TikTok, nos dirá Nacho.
422.900.
Y después del programa de hoy, ¿verdad? ¿Cómo puede aumentar esto sabiendo el impacto que tenemos en nuestras redes? Luis Millán, Genzor.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué tal?
Metiéndose en nuestras redes y en las de El Prado. Y a partir de ahí, pues todo va a ir rodado. Somos la influencia COPE en Instagram, en TikTok, en YouTube, en... ¿Dónde más estamos?
En Spotify.
En Spotify, en todos los sitios.
Con nuestra lista fantasma.
Spotify Proyecto no fantasma, 2023. ¿No?
Sí, Jaime Pérez Eoane, ¿qué tal?
Muy bien, muy honrado de estar aquí. Un poco nervioso como otros miembros de la mesa, quiero añadir.
Es que eres de los poquitos radiofonistas que van a tener el placer de hacer un programa desde el Prado. En emisoras privadas se cuentan con los dedos de una mano y encima te van a sobrar unos cuantos.
Por cierto, quiero felicitar a Javi porque ha salido muy bien de esa primera bola que le has tirado con el hashtag de Prado 203. La ha devuelto muy bien.
Bueno, como veréis, tenemos aquí una serie de individuos, como Nacho Pla y Genzor, que son cáusticos, corrosivos, ácidos. Y luego la cova, que la da Jaime. Y entra así para ablandarte un poquito. No te fíes, Javi, no te fíes. Fíjate más de Mary Turiel. ¿Cómo estás, Mary?
Hola, un placer estar aquí. Estoy emocionada, la verdad.
Mary Turiel, nosotros teníamos una deuda, yo personalmente, con Mary Turiel, porque cuando necesitábamos una madrina para el primer programa, y esto era una apuesta un poco insensata, Mary dijo, bueno, voy a estar al lado de esos chiquilicuatres dingolondangos y a ver qué pasa. Y estuvo, generosamente. Así que nosotros se la debíamos. El día que tuviéramos algo muy importante, solemne, que compartir, queríamos que Mary estuviera con nosotros. Como da el perfil, por eso estás, Mary.
Bueno, parece que fuese arrastrada el primer día. La verdad es que yo os veía ya potencial y dije, por esto hay que apostar y no me equivoqué.
Solo Mary Turiel y nuestras madres decían algo parecido. María Ñíguez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Encantada de estar aquí con todos vosotros. Un poquito nerviosa, pero encantada de estar aquí con todos en el Prado.
Que no es cualquier cosa. Necesitábamos a alguien que nos explicara algo tremendo, dificilísimo de comprender para una mente abstracta un poco pedregosa como la mía. Y que, atención a esto, no todo el mundo lo va a saber. Significa tokenizar, transformar, en este sentido, el arte en el que estamos hoy, en monedas, y además monedas virtuales. Entonces fuimos a Ejaso, que es un bufete especializado en este tipo de cosas, que está ya preparando sus trabajos para museos privados, y le pedimos a María que nos acompañara para que nos hablara de esto, y durante un rato lo hará. La verdad es que es un mundo... un poco aterrador, me parece a mí, ¿no, Javier?
Bueno, va cambiando todo muy rápido, ¿no? Las tecnologías van avanzando y a veces nos cuesta un poco al resto mantener ese ritmo, ¿no? Pero bueno, todo es interesante y si sirve para difundir el arte más allá, pues bueno, hay que explorar, ¿no? Nuevas vías también.
¿Servirá para difundir el arte más allá?
Puede ser, que es uno de los mecanismos, ¿no? Las nuevas generaciones están creando, tienen nuevos intereses, la tecnología está cambiando la forma también en la que se consume arte, y entonces, bueno, pues es posible, ¿no?, que sea un tiempo. Yo creo que sí, pero bueno, también es cuestión de tiempo.
Aunque luego volveremos a ello, Jaime, ¿qué es tokenizar? Uf, esta palabra que me horroriza, que María estos verbos extrañísimos.
Primero, me encanta tu ambición, Petón, porque haciendo referencia
por conocer
a lo que, bueno, a lo que contabas de cuando Mary nos acompañó en la influencia 1, hashtag 1, sí, ¿no? Que ya vio el futuro en nosotros y se lo agradezco mucho por la confianza. Tú planteaste, cuando concebíamos esto, la influencia como un puente entre dos mundos, ¿no? Pues sí, ahora estás planteando algo muy ambicioso, que es un puente entre dos mundos, el arte tradicional y además el Prado, probablemente, por lo menos en mi opinión, es la máxima representación del arte clásico, entre otras muchas cosas, y el arte, no sé qué, si 3 o 7.0, ¿no?, que representa la tokenización. Y a tu pregunta, la tokenización básicamente, y en palabras muy vulgares, significa partir en trozos digitales una pieza de arte, en este caso, para poder venderla y atarla a contratos que luego tienen una serie de matices.
Bien. Luego nos enteraremos de si el cuadro sigue viviendo y podemos verlo todos, aunque sea propiedad de una comunidad que ha entrado a través de esos tokens. ¿Tokens? ¿Sí? Uh-huh. Joder. A través de esos tokens en la propiedad. Pero el Prado, mi amiga Charo La Pausa, que está en un momento de forma extraordinario y es la jefa de prensa de este asunto, y la primera que nos convocó y que pérfidamente se pone allí al fondo, porque si la fastidiamos ella no, pero nosotros sí, ya se dio cuenta hace mucho que el Prado también tenía que dar pasos en esas direcciones. Hemos hablado del 7.0, bueno, ahora estamos en el 2.0, que es esto de las redes sociales y de convertir al Prado en un influencer. Y parece, Nacho, que lo han conseguido por su eficacia, ¿no?
Parece que lo han conseguido. Primero de todo voy a presentar a nuestra influencer, las damas antes que las instituciones, si me lo permites. Mary Turiel, que ya nos visitó en el primer programa, tiene 29 años y más de 900.000 seguidores en Instagram. Además de ser experta en moda, tiene una característica que la diferencia mucho del resto de influencers: su tendencia a la reflexión y su amor por la cultura, algo que le une de manera evidente con el Prado, la expresión máxima de la cultura en nuestro país, un museo con más de 200 años de vida que ha demostrado que lo tradicional no tiene por qué reñir con las nuevas tecnologías, ya que suma, atención señores y señoras, más de 1 millón de seguidores en Instagram y más de 420.000 en TikTok.
En la radio, un silencio vale muchísimo. He dejado esta pausa valorativa para que nos demos cuenta de lo potente que es Mary Turiel y lo potentísimo que es el Prado, también en redes, ahora mismo. Y de verdad, emocionado, agradezco a Nacho Pla que por fin se haya escrito una introducción, un comentario introductor, dada la importancia del sitio y que no la podíamos cagar de ningún modo, ¿no?
Correcto, la ocasión lo merece. Y contar que estamos en el claustro, que no sé si lo hemos dicho.
Lo hemos dicho.
Ah, pues yo lo repito por los que acaban de entrar ahora en la radio. Un lugar impresionante y muy alto y amplio.
Vinimos, estamos rodeados de emperadores. Está Carlos V viéndonos aquí y ahí.
Felipe II, Isabel de Portugal, estamos exacto, rodeados exacto, de gente exacto, importante.
Ni no sé si venido de Hungría, vosotros, María, ¿eh? También. No, hombre, no, ni mucho menos. Carlos V, volverá a salir en el programa de hoy, ya lo verás, ya lo verás. 203 años.
203, ¿cómo os las gastáis? Estoy temiendo todo el rato que me llegue una por aquí, porque como veo que...
Sí, una cruzada,
nos
¿no?
tascas aquí unos a otros.
Pues, metemos a mucha gente.
Pues yo te voy a preguntar una cosa. Lo de los 203 años es seguro. Los seguidores en Instagram, 1 millón, son muchos. ¿Hay algún truquillo? Quiero decir, hay muchos rumores de cuando tienes tantos seguidores, ¿no? De comprar seguidores. ¿Aquí estos son 100% reales todos o sabéis cuántas cuentas reales hay ahí?
Son 100% reales.
100%,
100% reales. No compramos seguidores en el Prado. Además, ha sido un crecimiento muy orgánico. Javier, que fue el que empezó a llevar las redes él solito con sus manitas hace... ¿Cuántos años, Javi? 5 años. ¿Empezaste a hacer directos de Instagram todas las mañanas?
Pues sí, yo creo que empezamos hace 6 años... Y con los directos 5 años. Vamos, conocemos a todos por nombre y apellido prácticamente. Sí, sí.
Podemos decir entonces que el millón es tuyo, ¿no?
No, no, el millón es del Prado. El millón es del Prado y es de, pues, poco, es un triunfo no solo del museo, sino de la sociedad, y ya no solo también española, porque tenemos muchos seguidores de América Latina que se interesan por cosas, bueno, pues que son muy importantes, ¿no?
Para que mi abuela lo entienda, ¿qué publicáis en el Museo del Prado? ¿Qué dirá? ¿Qué comparten?
Pues lo que solemos hacer son vídeos en directo de lunes a viernes, 10 minutos antes de que abra el museo, ¿no? A las 10 menos 10, y se trata de explicar pues cuadros, anécdotas o historias del museo o del día a día del museo a alguien que no tiene por qué tener ningún tipo de conocimiento en arte y simplemente te preocupas de que disfrute, de que te entienda, utilizar palabras más cercanas y contar, bueno, pues historias que puedan ser más atractivas, ¿no? No se trata de que sea un examen.
Vamos a hacer un test, rápido. Exijo sinceridad. Y además conozco algunas respuestas, ¿eh? Vamos a ver, no seamos mierda de sequillas. Jaime.
Dime.
¿Habías estado en el Prado?
He estado esta mañana para esta pregunta.
¿Por primera vez?
No, ya había, hacía muchos años que no venía.
Vale. María.
Sí, había estado antes en el Prado.
Mary.
Yo he estado muchas veces en el Prado.
Nacho Pla.
Sí, en dos ocasiones.
Claro, conmigo, andar en los últimos días.
Para preparar el programa.
Sí, sí.
Pues eso, dos ocasiones.
O sea, nunca antes. ¿Y tú, Genzor?
Sí, vine una vez desde Zaragoza con mis padres a visitar Madrid y vine al Prado.
¿Y te acuerdas bien de aquella visita?
La verdad que no, porque era bastante pequeño.
Ya, o sea, por tu propia voluntad nunca habías venido al Prado.
Es que ¿sabes qué pasa? Que siempre veo mucha fila y los días que es gratis estoy trabajando y entonces la economía, tal, hay que ajustar todo al final, petón.
Ya, y por eso las redes pueden suplir, hacer el primer salto, ¿no? Para decir, esto es apasionante. O sea, es que venir al Prado es un delirio. Yo tenía un amigo que se me murió en plena juventud cuando iba a cumplir 104 años, Pepín Bello, que fue el creador, en realidad, espiritual de la generación del 27, porque era capaz de unir contrarios, el mejor amigo de Buñuel, de Lorca y de Dalí, y decía que tenía la seguridad de que era el hombre que más horas había pasado en el Museo del Prado, y por eso el que no tenía nada era rico.
Sí, la verdad es que realmente no sabemos lo que tenemos, ¿no? Hasta que no tienes el Prado al lado y, sin embargo, el que va es el que no es de Madrid, el que viene de visita. Y, bueno, luego de repente lo vuelves a descubrir y dices, pero ¿por qué no he venido aquí antes, ¿no? con todo lo que hay?
Él había estado en el Prado, Pepín Bello, vino con su padre, que era pintor, ingeniero de obras públicas, muy importante, presidente de Confederación Hidrográfica, un tipo muy importante. Dictadura de Primo de Rivera tenía esos cargos. Vino con un amigo de su padre, que era Manuel Bartolomé Cossío, importantísimo. Vino con alguien tan importante como Zuloaga, Ignacio Zuloaga, a ver el Prado y se lo explicaban. Vino con Marján, un crítico polaco que decían que conocía el Prado como nadie. Vino con Federico García Lorca, que era ingeniosísimo a la hora de explicar el Prado. Pero él decía que para explicar pintura era imposible mejorar la compañía de Salvador Dalí.
Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue.
Porque Dalí, cuando venía a enseñar el Prado, hablaba como para sí mismo. No estaba poseído por un personaje exterior. Y veía cosas, por ejemplo, contaba concretamente en un Tintoretto, veía media cara detrás de una columna que explicaba todo el cuadro. Explicaba, Dalí es el primero que dice que es lo mejor del Prado, el aire en las Meninas, ¿no?
El aire de mejor calidad que hay, decía.
Sí, sí, sí. Eso se lo dice a Joaquín Soler Serrano en una entrevista. Él tuvo esa fortuna. Pero los que están escuchando este programa, muchos, igual no saben que aquí no hay pintura contemporánea, que Dalí no está. Bueno, sí está, porque yo creo que quien ha visto el Bosco ve a Dalí, ¿no?
Ve el perfil de Dalí en el Bosco. En la tabla de la izquierda del tríptico del Jardín de las Delicias hay un perfil rocoso, cuando miramos a las nubes a veces, ¿no? Que tienen como forma de algo, de un animal, de una cara, pues en unas rocas del Jardín de las Delicias del Bosco parece que vemos un perfil daliniano, incluso un bigote. Y bueno, podría ser que Dalí, que era un gran visitante del Prado y admirador del Bosco, que se inspirase de alguna manera en esa obra, en ese detalle en concreto, para crear su propio personaje, que era el Dalí artista, ¿no? Que tanta gente conoció.
¿Cuál es el cuadro más joven que hay en el Prado? Volvemos ahora al Jardín de las Delicias, ¿eh? Y que preparen, a ver, si a vosotros que nos escucháis, que estáis en directo, rápidamente a Google, al ordenador, pin, teclita, El Jardín de las Delicias. A lo mejor alguno de vosotros no ha visto nunca El Jardín de las Delicias. El favor que os estamos haciendo es tremendo. Pin, tecla, Google, El Jardín de las Delicias. Miradlo ahora mismo. Y miradlo con nosotros porque vamos a hablar un poquito de un cuadro que es una película de Spielberg, la mejor de las películas de Spielberg, un libro de Tolkien, el mejor de los libros de Tolkien, e incluso una ópera fantástica o una canción de los Beatles.
Es fantasía.
Es todo, ¿no? Hay música, hay de todo.
Es ciencia ficción, hay música, hay... Bueno, es una maravilla.
Pues eso está en el Prado. Todo eso, a la vez, en un cuadro está en el Prado. Tecla obligatoria, ahora mismo, que vamos a volver al Jardín de las Delicias. Pero, decíamos, no es un museo contemporáneo. ¿Cuál es el cuadro más joven que hay en el Prado? ¿De cuándo es?
Pues realmente no es un museo contemporáneo, pero sí que sirve de influencia para muchísimos artistas contemporáneos. Ayer mismo se inauguró la exposición.
Ayer es hace unos días, porque este programa se está grabando y lo estamos grabando tres días antes del sábado, que es...
Así que, bueno, esta semana, digamos, ¿no?
Matemática.
Esta semana, sí. Bueno,
ahora mismo está. Ahora es mismo es la sala C del
cumpleaños.
Museo.
Sí, toda la 2022.
Has de saber que ahora son las 4:00. O sea, que del sábado.
Estará también, vale, estará. Vale. La exposición de Zobel, que es un artista que venía mucho al Prado a ver pues las grandes obras de los maestros más antiguos, ¿no? Y aprendía y a partir de ahí hizo las suyas. Pero luego, dentro de la colección del Prado, tenemos también un Picasso.
¿Ah, sí?
Sí, tenemos.
Pero escondido, metido abajo.
No. Queda muy bien. Os animo a todos a que, si podéis, vayáis y visitéis esas salas, al lado de unos retratos del Greco. Y ahí entiendes muchísimo. Entiendes por qué Picasso es Picasso, de dónde viene. De verdad, os va
claro,
a sorprender.
Eso también lo explica Eugenio Dors, ¿no? En Tres horas en el Museo del Prado, cuando habla de la diferencia entre la luz y el color. Y efectivamente, claro, o sea, que le estés haciendo la competencia al Reina Sofía. ¿Qué dicen? ¿Están mosqueados con vosotros? No, porque les...
No, hombre, no.
Ah, no, no.
No, vale, no hay competencia. Nos llevamos muy bien y además, bueno, es complementario, ¿no? Depende qué tipo de arte te apetezca ver, pues puedes ir a un sitio, a otro. Formamos todos parte del triángulo del Paseo del Arte. O sea que todo bien, todo en orden.
Vamos a ver cómo sois de transgresores en el Museo del Prado. La influencia es súper transgresora, ¿no, Nacho?
Un poco.
¿Poco? ¿No te parece suficiente?
Lo podríamos ser más. Somos educados en líneas generales.
Vale. Bueno, El Jardín de las Delicias, Google, tecla, ya, es un tríptico, lo habéis visto, que en realidad, donde pone tri, debía poner penta, porque si cierras el cuadro, hay una grisura allí, ¿no?, que es el globo terráqueo.
El globo terráqueo sin habitar todavía. En gris, como dices bien, sí, en grisalla.
Grisalla, eso es. Entonces, lo abres y ya tienes el tríptico. A la izquierda, en la tercera tabla, por así decir, está el infierno. Primero está Dios con Adán y Eva.
Sí.
En la etapa intermedia es la vida, ¿no?
Podríamos decir, sí, la bueno, variedad de la vida.
Porque hay explicaciones
de... Jardín de la... Sí.
Pero
sí.
Que Hieronymo Bosch, el Bosco, no ha sido interpretado todavía. No sabemos en realidad muy bien qué quería decir. O sí lo sabemos, pero...
¿Quién sabe, no? Realmente lo que quería decir con tanta variedad, porque sí. Ese cuadro se ha llamado de muchas maneras. El cuadro del madroño, por las frutas rojas que aparecen, aunque hoy nos parecen más fresas o fresones o cerezas, ¿no? Hay de todo, pero...
Muchas fresas.
Muchas fresas. ¿Qué quería decir con las fresas, no?
Bueno,
ese mejillón del que salen cuatro piernas, ¿no?
A Nacho, lo del mejillón a las cuatro piernas tiene una explicación seguro. Lo de las fresas es una referencia católica, dicen también. La fresa es una fruta pura, pero en fin... En la izquierda, en la tabla del infierno y debajo de un instrumento musical como una bandurria, hay la mitad de un cuerpo. Hay un culete y en el culete una partitura. Y vosotros, Mary, tienes la copia ahí delante,
sí.
¿No?
¿Tú, toca Marieta, la partitura, también? Mary, por favor.
No, ya está sonando. Ya está sonando. Pues esa música que nos acompaña, es la de esa partitura, o sea que efectivamente tiene una traducción musical. Pero mi pregunta, y es, ahí vemos lo de la transmisión, ¿os atreveríais a preguntar a vuestros seguidores en las redes? Nosotros lo vamos a hacer desde la influencia. Para tener una definición de esto, ¿ese culete es un culete masculino o es un culete femenino? Jaime, ¿es un culete masculino o femenino? Rápido.
Yo se lo atribuyo a un chico.
María.
Diría que también.
Mary.
Yo también.
Javi.
Sí, yo creo que también, ¿eh?
Bernardo.
¿Por qué elegir, no?
No, no, porque no hay nariz.
Venga, masculino también.
Femenino porque no tiene pelos.
¿Ya? ¿Y Genzor?
Yo te voy a decir también femenino, pero más que nada porque tiene a cinco maromos señalando y mirando con ganas.
Bueno, no, puede ser. Pero ¿qué opinará quien está viendo por primera vez este cuadro? ¿Qué opinará quien está en su casa? Esta pregunta no se ha hecho jamás. Jamás en la historia de la pintura.
En realidad no lo hemos preguntado nosotros tampoco esto, ¿verdad?
Y yo creo que deberíamos hacer desde la influencia y desde las redes del Prado, partiendo ahora mismo, el culete del Jardín de las Delicias, ¿es masculino o femenino? ¿Estamos de acuerdo, Javi? A ver cómo se le transgresores. Te vas a poner a pensar, a ver qué dirá Charo, qué dirá Carlos. Carlos, qué dirá el jefe y luego... en el Ministerio de Cultura.
Si nos estamos jugando aquí el sueldo, ¿eh? Que esto ya empieza a ser...
Estoy sudando.
No es cinco años trabajando la reputación para que llegue Petón en un programa de sábado y os lo tire todo por la borda.
Bien, yo lo dejo ahí. Nosotros vamos a hacer la pregunta. Yo creo que deberíamos compartir. Vamos a compartir muchas cosas. A lo
mejor no hay que ser tan reiterativos, ¿no? Si ya lo hacéis vosotros, pues vamos a dejar
el
honor, ¿no?
Veo el miedo en tu cara.
No, la idea es vuestra, el mérito también.
Veo el miedo en tu cara. Bueno, yo ahí lo dejo. Creo que Bernardo es más partidario. Convenceré a Charo, que al fondo, final está, la veo por allí, es la más valiente de todos.
Petón, a mí esto me lleva a una cosa que me plantea, ¿por qué vengo tan poco al Prado o a otros museos a los que podría venir más? Y es precisamente por el miedo que me da. O sea, es que cada cuadro en sí, efectivamente, en muchos casos es una obra mayor a la que puedes... Has mencionado a Tolkien, ¿no? A compositores de orquesta o de óperas. Hay tanto detalle y es tan difícil de interpretar que yo me abrumo. Y llega un momento que dices, es que no entiendo nada, ¿no?
Eso ahora nos lo van a aclarar. Eso es lo que pasa en el Jardín de las Delicias, ¿no? Que aterra, enamora, fascina y te mete pues en un bucle, en un proceso de interpretación que ni los más expertos han sabido dar del todo, una respuesta del todo, nunca. En esa parte, en ese... tercer apartado, en esa tercera tabla, hay también un nombre árbol, y dicen que es el Bosco. Y es que todos se retratan a sí mismos. Velázquez se retrata a sí mismo.
En las Meninas.
Rubens era...
En la Adoración de los Magos.
Claro, pero en la Adoración de los Magos la corona española compra el cuadro y él llega a España como embajador y dice, joder, macho, hice un cuadro incompleto. Y el tío se pone a pintar sobre el cuadro y se mete él. Y Goya 23 veces, que están contadas. Esto que es una manía general, todo el mundo lo hace, todos los pintores.
Se vienen arriba a lo mejor, ¿no?
Son como
Hitchcock. Me ha quedado tan bien que yo aquí tengo que estar.
Es que lo de Rubens además es fuerte porque el cuadro ya era grande cuando venía del Ayuntamiento de Amberes. Ya era un cuadro enorme y él lo hace todavía más grande para autorretratarse y meter más personajes.
¿Tú crees que lo hace solo para autorretratarse?
Bueno, para incluirse ahí, ¿no?
Ellos inventaron el selfie.
Importante. El selfie lo inventaron claramente los pintores. Sí, bueno, tenemos una pintora, Clara Peters, que está autorretratada en reflejos. Es una pintora de bodegones. Y ella aparece autorretratada en los reflejos de los objetos de los bodegones, en los jarrones, en las bandejas.
Es el colmo.
Aparece su reflejo ahí. Increíble.
Es verdad que Goya se pintaba en espejos también. O sea, que el autorretrato de Goya aparecía espejado muchas veces, ¿no?
También.
Sí. Además, es como un doble sello, ¿no? Porque si el cuadro ya está firmado y además sale el autor, es como, jolín, con tu firma ya se sabe que es tu cuadro. No habría como necesidad de que tú estuvieses también aquí en el cuadro.
Pero cuando nos vinimos aquí, nos dimos un paseo, nos contasteis que están firmados...
Es otra forma de escribir, venir a dar una vuelta, perdón.
Hay pocos firmados, ¿no? Que a mí me sorprendió. Yo pensaba que cada uno ponía la firma, pero no todos están firmados.
Bueno, de todos los Rubens que hay en el Prado, solo uno, ¿verdad, Javi? Solo uno está firmado. El retrato del Duque de Lerma, de Rubens, está firmado por Rubens. Y todos los demás Rubens, se sabía que eran Rubens y taller de Rubens. Era como, este es mi sello, ya sabéis, cómo es mi pincelada, ¿no? No hace falta, ¿no?
Qué suerte el de Lerma y era para darle de collejas. Yo que soy muy de Quevedo. Mary.
Dime.
Con ojos de espectadora del Prado. Se dice, hemos hablado de la adoración, lo habéis leído alguna vez, que si que si se salvara un cuadro de un incendio, mucha gente iría a ese Manteña. Pero cada cual tiene el cuadro que salvaría, ¿no? El cuadro que tokenizaría, María Añíguez. ¿Qué cuadro tokenizarías tú del...?
Pues yo justamente el del Bosco, y con esta conversación me he dado cuenta de que me sigue quedando muchos detalles por descubrir, pero me parece un cuadro maravilloso y me inquieta mucho pensar, si el Bosco lo pintase hoy en día, qué incluiría de todos los acontecimientos o de todo lo que refleja la humanidad hoy en día, qué pondría, si habría una pandemia, si habría cosas reflejadas. O sea, me gustaría ver cómo él hubiese pasado por la historia y qué cosas le parecerían como relevantes para incluir hoy en día.
Pero es que ese tipo... A mí me da la sensación que pasarán 20 siglos y seguirá estando
seguirá
en la modernidad,
vigente,
¿no?
Sí, sí, sí.
En la modernidad, o sea, por delante.
Claro, sí, y con muchas cosas que hoy en día siguen súper de actualidad y existiendo, vamos. Pero eso es la magia, es como cuando lees un libro que ha vaticinado cosas que están ocurriendo ahora, que te explota la cabeza y dices, ¿cómo era posible que esta persona... vaticinase que iba a venir una pandemia en unos años parecidos a los que ha sido? Entonces, pues creo que es parte del encanto del arte.
A mí me gusta cómo combina el arte del Prado en concreto. Yo soy un ignorante, lo anticipo por si digo alguna tontería, pero por ejemplo Goya, que es probablemente el autor que más he visto de los que son masivos en el Prado, porque tienen no sé cuántas obras, ahora os preguntaré cuántas, bueno, pero... ¿Hay una respuesta para esto? ¿Cuántas obras tiene Goya expuestas en el Prado?
No, seguro que hay una respuesta. Seguro.
Pero no la sabemos.
O sea, muchísimas. En la web se puede encontrar, porque están digitalizadas todas las obras que tiene el Prado. Había una web antes que era Goya en el Prado, y ahora si vas a la web, a la sección de autores, ahí aparece todo. Pero hasta las cartas que escribía, o sea, que está esto de dominio público. O sea.
Bueno, es prolífico de narices. O sea, es un autor con muchísima, muchísima obra expuesta aquí. Y a mí me gusta, compaginándolo con ese arte que es atemporal y como dice Petón, que siempre está vigente, por ejemplo, el costumbrismo de un Goya de turno, ¿no? Que te deja ver ya no solo en 2 de mayo, 3 de mayo, esas obras icónicas que han trascendido a lo que era la vida ahí, sino la vida de entonces, ¿no? Pues no recuerdo los nombres, ¿no? Pero cuadros que te hace de gente trabajando en el campo, de unos obreros emborrachándose, ¿no? De unas familias jugando, como ese costumbrismo, además de clase media, media baja muchas veces, que te enseña un poco, es como leer un libro de historia realmente, ¿no? Y ver lo que le pasaba a una familia
cronista,
entonces.
¿No? Claro.
Exacto.
¿Vosotros creéis que en el futuro va a haber referentes como los hay ahora? Estábamos hablando, pues, Picasso, Goya. Sé que Picasso es más cercano a nuestra época. Pero es que yo creo que de aquí a 100 años, tal como está el arte, me cuesta pensar que vaya a haber referentes como los que hay ahora.
Bueno, quizá también está cambiando incluso por la tecnología. A lo mejor no hay pues esa, no sé, gran artista o ese gran genio. Pero lo que sí que se puede ver es muchísimo más trabajo artístico, ¿no? Muchísima más gente que se dedica a esto, que tiene más... A lo mejor no es alguien conocidísimo de forma mundial, a nivel mundial, pero sí hay mucha más actividad. Bueno, necesitamos tiempo, ¿no? También estamos hablando de artistas que en algunos... En el Bosco, ¿no? Pues el Bosco es que lleva 500 años ahí, entonces tiene que pasar mucho tiempo.
Top, ¿no? Claro. 500 años de arriba, claro, del claro. Pared, ¿no?
Esto va a haber a cierta parte de la audiencia que no le va a gustar nada, pero el Goya del siglo XXI son probablemente los influencers.
¿Qué opinas tú, Mary, de eso? ¿O María? Venga.
Yo creo que la forma también de producir arte, primero, comparto que no tenemos perspectiva todavía, ¿no? Para poder predecir y saber quiénes van a ser esos artistas, ¿no? Que serán considerados en unos años vista como los futuros Velázquez, Goya. Pero lo que no cabe duda es que con la tecnología se están introduciendo nuevas formas, ¿no? También de producir una forma de arte. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo con estas nuevas herramientas un autor puede producir de una manera distinta, ¿no? Tenemos ahora, por ejemplo, un ejemplo que se va la exposición del MoMA, que se va a poder presentar en lo que se va a presentar en los próximos días, en las que cómo con a través de poder utilizar toda la data, ¿no? Toda la información que tenía que tiene el que ha generado el MoMA, por ejemplo, durante los 200 años, cómo a partir de la generación y uso de esos datos se pueden crear una nueva forma y unas piezas de arte completamente distintas.
Es interesantísimo. Aquí está Max, que acompaña a Mary por todas partes, y Mary está investigando eso también. Está reinventándose y reinventando un poco ese formato, creando arte desde las redes. Veo en tus redes, vamos, veo, me lo cuentan estos cuando pido el informe, mucha más imagen que antes, mucha más película, como si fueras una actriz de ti misma y estuvieras interpretando constantemente. Quizá el futuro va por ahí. Te estás anticipando.
Volviendo un poco a lo de antes, yo creo que no hay que comparar con los artistas, autores del pasado, porque al final es como quien dice, ya no se hace música como las canciones que hacían los Beatles. Bueno, tenemos a Sabina, tenemos a gente maravillosa que sigue haciendo arte y muchos que vendrán después. Entonces, una cosa no invalida a la otra. Al final, la gente que sigue escribiendo libros en papel, haciendo películas, no tiene por qué compararse a los influencers o a la gente que crea contenido audiovisual en redes sociales. Es verdad que en mi caso, yo llevo 8 años en redes, al principio solo había fotografía y hubo un momento dado, hace como un par de años o tres, que Instagram introdujo los vídeos y junto a mi hermano, que es mi videógrafo y también fotógrafo cuando hace falta, pero hemos encontrado una forma de expresarnos mucho más completa que a mí particularmente me llena más, me hace feliz y es el camino que he tomado y el camino que está tomando mucha gente. Y yo creo que lo bueno que tiene las redes sociales también es que democratiza también mucho el arte. Y justamente hace un par de semanas estaba en un encuentro de Instagram y Meta y ponían el ejemplo de un chico que hace arte a través de vídeos en Instagram y darle voz a esas personas que simplemente están encontrando otra manera de comunicarse y de compartir su arte. Y no es incompatible con venir al Prado a ver el Bosco.
Habéis dejado ahí los puntos suspensivos para que dentro de un ratito volvamos a este punto. Pero mientras has mencionado a los Beatles y a Sabina, ¿qué elija Nacho?
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
¿No? Tira para
adelante. ¡Tira! Tira.
¡Hola, hola!
Falta un día. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Hoy vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda, web y app.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovéchate!
Solo hoy, cheques mágicos.
En tienda, web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Desde el Museo del Prado.
En tiempo de juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Aquí estamos, musiquita de fondo. Felices como perdices, en el claustro del Prado. No volveremos a vernos en otra igual, seguramente. Es uno de los días más importantes que, a lo mejor, en nuestra vida tenemos, porque hacer un programa desde el Prado, trabajar en el Prado un día de nuestra vida, digo, los que estamos en el programa, si pudiéramos transmitiros esa sensación a quienes nos escucháis, ¿es posible eso a través de las redes, a lo mejor, Nacho?
Bueno, intentaremos transmitir nuestra emoción de que unos paletos como nosotros, que hablamos habitualmente de fútbol y de pelotas, estemos aquí en el Prado.
Genzor, ¿te sientes especial tú hoy?
La verdad que sí, no te voy a engañar. Y lo de transmitir la emoción, yo creo que no hace falta las redes como tal para transmitirla. Hombre, trabajas en la radio se transmiten también muchas emociones, no hace falta que te vean.
Pepe Domingo, como te haya escuchado esto, se va a encabronar, pero vamos.
¿Por qué? O como se diga, ¿no?
Enfadar.
Sí, perdón.
Fíjate que ha tardado en... Espérate, enfadar.
¿Qué he dicho yo raro? Piensa. No,
decir la palabra encabronar es transmitir emociones.
Ya, pero si insistimos en ella, ya no es que sea transgresor, es que es de zoquetes. Así que vamos a evitarlo. No lo digamos una tercera vez. Si podemos, estamos en el Prado. Nosotros llamamos a Jaso para buscar luz. Oye, a ver, ¿a quién nos pasáis? A María Ñíguez, que está preparando ya informes para museos privados.
A ver, para presentar, ¿no?, el concepto de tokenización, creo que hay que hablar de tres conceptos. Las lanzo y ahora los vemos cómo los unimos. Tokenización, blockchain.
¿Blockchain?
¿Blockchain?
¿Qué quiere decir blockchain?
Ahora vamos. Yo lanzo el concepto y ahora lo vemos. Y el tercero, ficha.
De ficha... Se entiende bien.
Resultó que en ficha criptoactivo, ¿vale? Como sinónimos a ese término. ¿Cómo los unimos los tres, no? ¿Por qué están los tres relacionados? Bueno, pues empezamos con el concepto de tokenización. ¿Qué es la tokenización? Pues ese proceso de representar digitalmente algo sobre la tecnología blockchain. Ese algo, ¿qué puede ser? Pues podemos estar hablando de prácticamente cualquier cosa. Podemos estar llevando al mundo digital a representar digitalmente una obra de arte. Música.
Vamos a ver, yo soy voy a hacer un retrato de mí mismo, un indocumentado, pero que de repente tiene 100 euros. Vale. Y de macho, invierte 100 euros en tokenizar un cuadro. Imagínate que el Estado está tieso y dice, vamos a tokenizar, hemos hablado del Jardín de las Delicias, por lo cual vamos a hablar del Caballero en la Mano en el Pecho, que ya hemos hablado mucho del Jardín de las Delicias. Vale. Caballero de la Mano en el Pecho.
Yo el Greco.
Estoy loco por el Greco y quiero ser dueño de... ¿Cómo lo hago?
Vale.
Doy 100 euros y ¿qué me toca?
Único, no, un token único y no único, especial, raro en su especie y que no va a haber otro igual.
Ah, tengo algo que es solo mío y que nadie, no se puede repetir.
Efectivamente, pero es un paso previo.
Se podría decir que es como un 0,1% del cuadro, por decir de alguna manera.
No necesariamente.
Depende de lo que cueste el cuadro.
Estoy en
si el cuadro
un paso
cuesta
previo.
3 billones de euros, si te toca un 0,00001 si tienes 100 euros como yo.
Estos van al grano, María.
Estoy es como comprar.
Es que, no, es que nuestro amigo, nuestra amiga, ¿cómo se llama la señora que vino? Rosa se llamaba, la señora aquella que tenía 90 años.
80. La abuela de España, Rosa.
La abuela de España.
TikToker.
Y lo oye todas las semanas y no se entera de nada. Entonces, ella tiene que enterarse.
Claro.
No es necesariamente una porción. Es posible, pero es lo que estaba diciendo. Es un paso superior porque estábamos hablando ahí de un token fraccionado. Entonces, cuando podemos estar adquiriendo una obra de arte en su totalidad a través de un NFT, podemos estar adquiriendo un NFT, ese identificador único digital de la obra que se ha tokenizado, y eso es lo que nosotros estamos adquiriendo. Y puede haber otros supuestos en los que para favorecer la liquidez, es decir, para permitir que con tickets más pequeños podamos adquirir la obra en sí misma, podamos participar en la tenencia de esa obra, de ese NFT digitalizado, lo que se produce es un proceso de fraccionar.
Incluso 5 euritos, con quizás puedes poner 5 euritos, gente humilde como yo, con sueldos
eso ya
humildes.
Soy 20 veces más rico que Nacho Pla. Bernardo y Javi están mirando con cara de horror y yo creo que tienen motivos. El Prado nunca se tokenizará, ¿verdad?
No, lo que pasa es que ya están tokenizados.
No me digas.
Sí, porque el...
Bueno, porque es de todos.
Exactamente,
claro.
Porque es de todos los españoles. Claro, entonces, las meninas, todos tenemos un porcentaje más pequeño que el 0,01, pero que es de todos. Entonces,
claro.
Hay una parte importante, ¿no?
Porque, María, un museo privado que tokenice un cuadro, uh-huh, sigue colgando el cuadro allí.
Sí, claro.
Yo voy a ver mi cuadro. Sé que una parte virtual de ese cuadro es mía, pero uh-huh, está entendido de esa manera, ¿no?
Un poco como en una empresa, cuando sale a bolsa, comprar acciones, ¿no? Uh-huh. Y también la gente que lo quiere hacer como inversión es porque a lo mejor esa parte que tú has comprado luego se revaloriza y vale, uh-huh, el doble, el triple.
O por el gusto artístico de, oye, soy copropietario en una ínfima parte de una pieza de arte que de un artista que idolatro. Yo, por ejemplo, de arte sé menos, pero de música sé un poquito más, muy poquito más, y sí que en la música la tokenización se ha dado de forma ya muy masiva y hay grandes piezas que todos podemos escuchar en Spotify, ¿no?, o en plataformas libres, cuyos propietarios son miles de usuarios anónimos que tienen una pequeña fracción de token, uh-huh, como estaba contando María, que valdrá más o menos y que les puede dar incluso derechos de lo que llaman royalties, ¿no? Derechos de pues haber generado un crédito por las reproducciones, pero que sobre todo lo tienen pues porque les mola decir...
O sea, tú las has comprado para molarte en una cena, ¿no? Y decir, soy dueña de...
Para tirarse al pisto.
Sí, no, había artistas...
Como para remontar una cena que esté cayendo la conversación. Oye, por cierto, no os he contado que soy dueña de... Pero bueno, uno de los beneficios también tiene, ¿no?, es que el autor puede garantizar el cobro futuro de ese de los royalties, es decir, si a futuro mi obra tokenizada, mi música tokenizada
da beneficios,
da beneficios, yo me garantizo que voy a tener un siempre un tanto por ciento.
Como no vamos a tener 10 millones de euros, a mí me interesa mucho más saber que aquí hubo, bueno, perdón, Nacho,
habla por ti.
Exacto. Hubo pues al lado, en la sala de los tapices, nació un artista.
En la sala de los...
¿no? Sí, sí.
Un humorista que...
No, un humorista, era mucho más.
Artista,
era mucho más. Era... Sí. Tony Leblanc era mucho
Magnífico.
Más. Tony Por Leblanc. Favor, me voy a indignar, Javi.
No, Tony
Leblanc es un grande. ¿Sabéis quién era Tony Leblanc?
Sí, hombre, por Dios.
Sí, bueno, por Dios.
El de Torrente.
El de Cuéntame.
Es que las generaciones los jóvenes
claro,
aquí...
lo saben por eso.
Los Z.
Hace un papel muy divertido.
Joder, lo saben por el Tigre de Chamberí. De Chamberí, porque además él fue portero del Chamberí. Y nos tumbó al Carabanchel en una fase de ascenso a tercera que paró dos penaltis. Está en su historial y fue campeón de Castilla. Los
¿Cómo
ligeros.
Que nació
Todavía
en el
le
Prado?
Duele.
Nació en el Prado porque su padre trabajaba en el Prado. ¿Lo sabías, Bernardo?
No.
Siempre se ha dicho esto. Sí,
no, se ha dicho no, te lo digo yo.
Nació de verdad aquí. Es que las familias que trabajaban en el Prado vivían aquí. Dormían aquí, vivían en unos pabellones anexos al museo y todavía quedan compañeros que siguen trabajando aquí en seguridad que han nacido aquí, han crecido aquí en el museo.
Han nacido aquí. Se los llevan al hospital. El único que ha nacido
aquí
es Tony Leblanc. El único ser humano que se sabe que ha nacido en el Museo del Prado. Los otros a lo mejor lo dicen, pero en el caso de Tony se sabe. Sus padres, los dos, trabajaban aquí. Eso pasaba con muchos matrimonios que trabajaban los dos, ¿verdad? En el Prado.
Sigue pasando, todavía quedan algunos, sí. Todavía quedan algunos.
¿Sí?
Sí, hay alguno, ¿eh? Hay alguna saga.
Alguna saga, así lo decimos, sí, las sagas.
En el caso de Tony Leblanc llegó al arte, a la interpretación, desde el Museo del Prado, porque él también trabajaba aquí.
Sí, de hecho hay una película, no me acuerdo cuál es, pero hace de guía del Museo del Prado y es muy, muy divertida.
El cine y el Museo del Prado está trabado también, ligado... Incluso con emoción, porque hemos visto aquí la heroicidad de salvar los cuadros del Prado en plena guerra civil o incivil.
Sí. La verdad es que el Prado ha sido escenario de un montón de películas de todo tipo, porque claro, es que son 200 años. Entonces, bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Y siempre ha sido como un punto neurálgico, ¿no?, de la sociedad española. Entonces, sí, o sea, siempre han venido artistas también internacionales. Hace poco un documental con Jeremy Irons...
y no bueno, se necesita...
Tim Burton ha estado hace poco por aquí, ¿no?
Bueno, precisamente Tim Burton, viendo este cuadro que estamos comentando, ¿no? El Jardín de las Delicias, estaba emocionado.
Bueno, es que es una película Tim Burton. Bernardo,
nos dijo total. Que era su obra favorita.
Total.
De toda la vida, El Jardín de las Delicias era su obra favorita, que desde muy jovencito estudiante había hecho trabajos relacionados con El Jardín de las Delicias y nunca había estado delante del cuadro, nunca había venido al Prado y se lo enseñó Javier, estuvo con Javier viendo El Jardín de las Delicias y el hombre no se quería ir, se agarraba, que no se quería alejar de esa sala del bosque, estaba flipando Tim Burton.
Una pregunta que yo soy muy curiosa, ¿qué proceso... sigue el Prado para aceptar que una película se grabe aquí o no? Tiene
estás
que aprobarse.
Pensando en tus proyecciones, ¿no?
Creo que es el pobre
a ver si
García,
me dejan grabar algo. No, pero ¿cuál es el criterio para decir, pues esto sí? Porque claro, si hay cosas que van en contra de ciertos temas o son polémicos, el Prado no se prestará o
no,
todo
claro,
el mundo puede...
No, tiene que tener sentido con el Prado, por supuesto, que no ponga en mal lugar a la institución o si se pone, pues que sea con una cuestión pues de ficción. No sé, como un proyecto en el fondo que sea orgánico, ¿no? Que veas que por todas las partes todo el mundo sale ganando y que tiene sentido. O sea, lo que no se va a hacer es alquilar los espacios así como así o... bueno.
¿Y os llegan muchas solicitudes?
Pues sí suelen llegar, sí. Sí también es que muchas. Implica un... A nivel logístico es complicado, ¿no? Por seguridad, por todo, ¿no? Horarios, el museo abre siempre, ¿no? De lunes, bueno, todos los días de la semana... Entonces, claro, hay que cuadrarlo.
Sí, que no hay mucho margen. Claro.
Y ayer estaba investigando sobre el Prado y leí que se había pagado por una obra 23 millones de euros, la más cara de todos los tiempos. No sé si esa información es correcta.
¿23 millones qué obra era?
Pues lo tengo por aquí apuntado.
La Condesa de Chinchón, quizá.
Ah, la Condesa de Chinchón de Goya, puede ser.
No era ese nombre exactamente.
¿La Virgen de la Granada?
Sí, el Barbero del Papa.
Ah, el Barbero del Papa de sí. Velázquez.
Y... Del Papa. un acento lo que cambia la vida.
Luego que no te sacamos de TikTok. Claro, ¿cómo no te vamos a...?
Es que hay pocos Velázquez.
Lo que iba a preguntar...
El Barbero del Papa.
Esa pasta es del Estado. ¿Quién decide cuánto se paga por un cuadro?
Tú te enfadas, ¿no? Porque,
una subasta, ¿no?
Porque en vez de hacer como Felipe II que va y dice, a ver, Jardín de las Delicias, como esto, pum, tacata, lo pago yo.
No, pero dije, joder, es que es una decisión muy polémica. O sea, ¿quién decide que el Estado eso paga X por un cuadro? Pero,
poco me parece, subasta, que hay muy pocos Velázquez, ¿eh?
Es poco dinero, sí. Yo creo que es poco dinero.
Y luego también hay que tener en cuenta, gran parte suele ser del Estado, pero luego el Prado también genera el 70%, un poco menos, es de generación propia, ¿sabes? Por patrocinios, por entradas, entonces, bueno, también... se va ahorrando, ¿no? Tienes ahí un poco la hucha por si el día de mañana pues sale alguna oportunidad.
Oye, y hemos hecho un crowdfunding, por cierto, que antes hablando de los NFTs, de la participación, se compró aquí la niña, Retrato de Niña con Paloma de Simón Bué, que participaron miles de personas poniendo desde 5 euritos, 10, oh,
fenomenal. Esto es como los cantantes y la música, esto es como el crowdfunding es como, sí, pero sin retorno. Es la tokenización sin que le den la pasta
altruista.
Ni propiedad.
Tokenización
bueno, pero
altruista.
Es de todos, ahí está el cuadro colgado.
Y tenemos la firma, que al final por 5 euros firmas al pie. Yo colaboré en este crowdfunding.
Yo justo antes hablaba con...
Gracias, Petón.
Tomaba un café con Petón y le preguntaba, bueno, comentábamos en abierto un poco sobre el modelo de negocio de los museos públicos, ¿no? Y el hecho de yo le decía una cosa que plan, igual es una tontería, ¿eh? Pero yo pagaría 60 euros por entrar en este museo. Perfectamente entiendo que hay que hacerlo de todos, ¿no? Y eso que contabas tú, Javi, de que al final...
Vas a hacer muchos amigos de las redes con estas declaraciones.
Pero yo creo que es que tenemos que poner en valor... ¿no? Esto es mi opinión personal, ¿eh? Entiendo que tendréis que tener la vuestra y es institucional, pero tenemos que poner en valor nuestro arte, ¿no? Que es muy potente.
Lo dices porque en Londres te cobraron 60...
Bueno, no en Londres en concreto.
Por ejemplo,
hay...
¿Perdón? El MoMA es mucho más caro la entrada que...
Hay muchas, hay museos increíbles que son gratuitos para todos, hay museos increíbles que cuestan una fortuna, hay de todo, ¿no? Y yo creo que, en mi opinión, España en general se posiciona en lo barato normalmente, ¿no? Como dar más acceso que sacarle partido.
Ay, perdón, que hablen los especialistas.
Vamos a recordar que los estudiantes hasta 25 años entran gratis al Prado, así que no tenéis excusa, ¿eh? Podéis pasar gratis a cualquier hora.
No, no, ¿y los mayores? ¿Y los jubilados?
Los jubilados mitad de precio.
Y las últimas horas del día también, ¿no?
Sí, sí.
Las últimas horas de la jornada en que está abierto el Prado, no sé, a partir de las 6 de la tarde.
Esa hora es gratis para todo el mundo.
¿Y los domingos? También, o sea, todos los días, o sea, realmente el 50% por las estadísticas que tenemos, incluso un poquito más de visitantes al Prado, entran gratis. De una forma de otra.
Yo venía muchas veces con mi abuela y siempre decía ella, yo no pago por ser mayor de 65, tú no pagas por pequeña y no salía gratis venir una tarde aquí.
¿Qué te llevaba a ver tu abuela?
¿Eh?
¿Qué te llevaba a ver tu abuela? ¿A qué sala te
pues
llevaba?
Es que a ella le encantaba el arte, entonces veníamos muchas veces y yo pues era muy pequeñita, tampoco entendía mucho lo que estaba viendo, pero también pienso que cuando un cuadro te emociona, a veces ni lees quién es el autor, no te metes en qué año se pintó o lo que sea, simplemente has sentido esa emoción, ¿no? Y da igual que tengas 7 años que 50.
Oye, una pregunta les quería
hacer. No cierra los lunes, he de decir que la mayor parte de los museos del mundo cierran los lunes. El Prado no, todos los días, a ese precio. Y digo, a veces uno se siente orgulloso del Estado que da forma a tu nación. Y yo me siento muy orgulloso de tener un Estado que mira por el ciudadano a la hora de hacerle más próximo el arte. He de decirlo, me siento mal por los ingleses, quiero decir, o por los que cobran tanto, y bien en mi condición de español.
En mi condición de español yo también, pero a lo mejor los ingleses podrían pagar.
En tu condición de empresario, que vengan los ingleses y paguen más.
Por ejemplo.
¡Ah!
Eso también pasa en otros
otra
países.
Cosa.
Hubo una época en la que entraban gratis los españoles, que todavía hay gente que recuerda, no, yo enseñaba el DNI en la taquilla y pasaba gratis porque era español y pagaban los extranjeros, es verdad.
Pues eso está mejor tirado, ¿no?
Sí, la verdad que estaría bien, pero así también está bien. Hombre, algo de dinero también tiene que ganar esto para mantenerse. Okay. Les quería preguntar por una acción polémica, por llamarla de alguna manera, de las activistas que estuvieron por aquí hace poco haciendo una visita al Prado. No sé si pagaron o no, si eran menores de 25 o no, encima podían haber pagado. Pero bueno, que tuvisteis una gran actuación después vosotros sacando una campaña también en la línea de lo que ellas reivindicaban, pero desde el punto de vista positivo, ¿no? Sin tener que estropear nada. Entonces, que me contéis un poco la intrahistoria de cómo fue todo este tema.
Sí, realmente el museo ya estaba en esa dirección, porque esa campaña es de 2019. O sea, el museo, la idea es ser relevantes para la sociedad, estar en los temas en los que está la sociedad, pero claro, hay que conservar el patrimonio, hay que conservar pues lo que es importante para todos.
¿Pero
¿no?
qué hicieron los activistas?
Bueno, se pegaron a
lo que están haciendo
con pegamento,
en todas partes.
Era por tampoco darles mucho.
Es una corriente, no digamos por qué se pegaron, pero es algo que está pasando en todo el mundo. Contra los bienes de todos, contra el arte, que es de todos, lo que decíamos antes, es un bien mostrenco. No es de nadie y por lo tanto es de todos. Ni siquiera del autor que firmó o no firmó, pero hizo eso hace tantos años. Hay respuestas, como por ejemplo ha pasado en Suecia. Se pegan y llega el director del museo y dice, es su voluntad, vámonos y mañana resolvemos el asunto. Y se quedaron pegados toda la noche, toda la noche. Hay unas necesidades fisiológicas que hay que hacer, pero si estás pegado no puedes evitar que cuando te vengan a recoger al día siguiente seas tú más tus necesidades fisiológicas. Claro, vas a demandar al director del museo. Lo que quiero decir es que la respuesta social está siendo unánime ante eso. Rechazo a quien hace esas barbaridades y atenta contra lo que es de todos. Yo creo que lo podemos dejar ahí.
Sí, yo creo que hay que ir de la mano todos, porque estamos todos en el mismo barco, y no instrumentalizar unos bienes que son muy, muy frágiles. Eso es lo que no se dan cuenta, que no se trata de que se peguen o que cualquier forcejeo, cualquier altercado que pueda haber ahí, ese es el verdadero problema, ¿no? para las obras. Pero bueno, yo creo que poco a poco a ver si podemos salir de esta situación.
Oye, y tema de robos, que seguro que hay ladrones y hay historias en torno a este museo, joder, con lo caras que son las obras. ¿Hay historias en los últimos años de intentos
anécdotas
de robos?
De hecho, se hizo un cómic sobre la historia del museo por el Bicentenario, en donde se narran varias. Hubo unas un poco truculentas de que se encontraron un cadáver en el suelo porque había caído del techo, de no sé qué. Se dio a romper el cristal y cayó, y se encontraron una lista de cuadros, pues parece ser un encargo, ¿no?, a alguien que para que los robara, pero claro, no. Y luego Bernardo, el tesoro del delfín.
Pero, perdón, ¿eso es una historia real?
Real, real.
Real. O sea, que el ladrón, pobre ladrón.
No es actual, ¿eh?
No, hace mucho. Pero llevaba una lista de lo que tenía que robar, se le rompió el techo de cristal y se estalapizó.
Sí.
Listo de papeles. Hay películas que terminan mejor, en fin.
Y tenemos la historia del los robos al Tesoro del Delfín, que es una colección maravillosa de artes decorativas, de copas, vasos, vasijas con joyas, con piedras preciosas, que están expuestas aquí en el museo. Y bueno, pues hace ya 100 años empezaron a faltar cositas, se vio que empezaban a faltar
un vasito, pues, que una copita, ¿no? Que
alguna decoración, pues tenía
10
diamantes, de repente quedan 7, ¿no? Faltaban rubíes, esmeraldas, tal, y era gente de dentro del museo, claro,
no, claro, no había cámaras,
sin
ni
cámaras,
nada, ¿no?
Tal, entonces pues alguien se lo iba pasando a un anticuario y luego lo vendían y por suerte también se identificó al ladrón y...
¿Y todo lo que se ha robado se ha recuperado? ¿O hay cosas que se han perdido?
Falta, bueno, sí que faltan
siempre.
Algunos ornamentos de estos del Tesoro del Delfín, sí que han faltado. Pero bueno, se
conoce. Es que ya. Os dais cuenta de que estaríamos hablando muchísimo más tiempo.
Hay muchísimas historias aquí, perdón.
Pues tenéis un minuto para concluir diciendo algo que no hayamos dicho y que queréis que suene en este programa de La Influencia desde el claustro del Museo del Prado.
Bernardo, empiezas tú.
Yo quiero reivindicar como creador inicial de la colección del Prado a Carlos V, que lo tenemos detrás de vosotros, de Petón y de Javier, Carlos V, Isabel de Portugal, en esos relieves de los León y maravillosos.
Anda, que no íbamos a estar atentos. Que suene Celia Cruz. Celia Cruz felicitando el cumpleaños con una canción cubana, una canción infantil maravillosa, que es el cumpleaños feliz, el feliz, feliz en tu día. Pero con una estrofa que habla del arroz de Valencia, ya la estamos oyendo, y el pan de Aragón, y que habla del batallón de Carlos V. Porque estamos aquí, es nuestra felicitación para el Museo del Prado. Hoy, felicidades, Prado, Gloria de España, que cumple 203 años. Javi, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer que hayáis venido.
Bernardo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchísimas gracias, Mary.
Gracias a vosotros.
Nueva forma de hacer arte en las redes. María Ñíguez, gracias.
A vosotros.
Gracias, llamaremos a Jaso para las gracias. Gracias, Jaime.
A vosotros.
Genzor, ¿algo más que decir? Nacho Pla.
A mí se me ha quedado en el aire que no responda a Mary a ninguna pregunta en la Cholío, pero bueno. Si nos ha parecido bien, que se vaya de rositas.
¿Os parece que hagamos un TikTok paralelo dentro de nuestras redes? ¿Un Nacho Lío en redes?
¿Podríamos hacerlo?
Pues venga, no os hable más. Gracias, Chris. Gracias, Javi, Roberto, nuestros técnicos. Gracias, Max, que nos dio imagen. Y gracias a Charo La Pausa, que fue la que empezó todo esto. Hasta la próxima. Empieza el Mundial.
Quinto requinto, quinto batallón. Arroz de Valencia y pan de Aragón. Levántate, soldado, las 4:30 son. Que ahí viene Carlos V con su batallón. ¡Felicidades! ¡Azúcar! Tilingo, tilingo, mañana el domingo se casa la gata con Juan Pirindingo. Ten marín de dos pingües, busca la máscara, títere fue. Amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumpla muchos más. ¡Cumple!
Y que cumplas muchos más.
Ahora escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.